Hablar, mirá, es el tema que iba a hablar hoy, justamente, que es los 100 años de la reforma universitaria. Tiene muchísimo que ver.
Bueno.
Brevemente, diríamos que no debería pasar inadvertido. Es un hecho muy importante el que se va a cumplir en estos días y tiene distintos momentos, pero estamos en el momento muy importante en estas fechas de abril, de concentrarse los estudiantes, empezar a reclamar. Tenía que ver con una universidad muy atrasada que solamente admitía a los hijos de los dueños del poder, y la llegada al poder del radicalismo, que era un partido que venía a abrir la política y a la clase media, fundamentalmente, habilitaba en cierta forma.
Era un mérito radical,
claro,
de ese radicalismo,
sí, claro,
no del que vino después,
exactamente,
sino del
irigoyenista.
Claro.
La idea de que la clase media debía acceder a la universidad, ¿no? Estos hijos de inmigrantes, ya argentinos, digamos, que formaban la base social del radicalismo.
Una oleada en esos años, la segunda oleada más grande.
Totalmente.
Que tuvimos, ¿no?
Y la primera guerra aportó mucho, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese contexto político y con un contexto mundial muy interesante, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, que estaba en el año 18 en su época romántica, donde no había aparecido todavía Stalin y aparecía como un modelo interesante, ¿no? Bueno, todo esto hacía que había una convulsión en el movimiento intelectual estudiantil, que en Córdoba se manifiesta con una huelga ante el cierre del internado, que era grave porque ahí iban, como bien decíamos recién, estudiantes de otras provincias a vivir ahí, al barrio Clínicas. El rector cierra el internado y los planes de estudio eran tan arcaicos que, por ejemplo, en derecho tenía una materia que llamaba deberes para con los siervos. Con los siervos, con ese, que eran la servidumbre, algo medieval directamente. Entonces, bueno, se van produciendo una serie de huelgas, protestas, pedidos de intervención al gobierno, que manda a Matienzo, y manda a Susini, a Telémaco Susini, que fue el pionero de la radio. También el gobierno lo considera que estudie un poco la situación. El gobierno de Irigoyen le da la razón a los estudiantes, cree que hay un atraso tremendo en lo que está pasando ahí. Y entonces se va a conformar, por un lado, la Federación Universitaria Argentina, la FUA, y por otro lado la FUC, Federación Universitaria de Córdoba, y hace una serie de planteos que de alguna manera se condensan en un documento hermoso, que es el Manifiesto Liminar de la Reforma, redactado por Deodoro Roca, donde habla un poco de la situación, de la necesidad de la rebeldía, de cambiar ese anquilosado mundo universitario, que la universidad sea para todos, que accedan todos a la universidad. Y eso se concreta finalmente con un decreto de Irigoyen que permite por primera vez en América entera la elección de autoridades y docentes a las casas de altos estudios, ¿no? Y queda instalado ya a partir de entonces, 1918-1919, la ley universitaria, que garantiza la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra, tres pilares fundamentales de la reforma que distingue a la Universidad Argentina, ¿no? Que la hicieron famosa en el mundo y que tuvo enorme repercusión en América Latina, ¿no? En Perú, en México, bueno, incluso en el Mayo francés, del que estamos cumpliendo ahora un nuevo aniversario, 50 años nada más y nada menos, en el manifiesto de los estudiantes de Nanterre se hace referencia a los 50 años de Córdoba, ¿no? Como un antecedente de rebelión y concreción, de triunfo de los estudiantes, ¿no? Que pedían cosas muy básicas, no, tampoco estaban planteando hacer la revolución, sino que puedan tener libertad de cátedra, que los docentes puedan enseñar de acuerdo a sus ideas, que haya modernización de los planes de estudio, que haya autonomía, es decir, que los planes no intervenga el Estado o el gobierno de turno, sino que sean de alguna manera redactados por la comunidad educativa, ¿no? Y esto es lo que se logró en 1918, hace exactamente 100 años.
Eso indica la primacía que tuvo los estudiantes radicales generalmente
durante
en las
mucho
universidades,
tiempo,
¿no?
Absolutamente. Sí, bueno, ahí nace Franja Morada, de una situación un poco curiosa, porque ellos asaltan el rectorado, tiran por la ventana un montón de cuadros de rectores, muchos de ellos que habían sido sacerdotes, obispos, y ponen en la ventana una cuestión de esta que usan los obispos, no me acuerdo el nombre, una estola. Morada en el balcón, entonces esa es la franja morada,
el color de franja,
la franja morada,
mirá,
que da origen a la agrupación radical que todavía subsiste, obviamente, ¿no? Y que durante muchísimo tiempo gobernó gran parte de las facultades argentinas.
Claro,
obviamente,
claro.
El radicalismo tuvo y tiene una presencia en la universidad muy importante, ¿no?
Bueno, muy bueno, Felipe.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Felipe Piña aquí.